En este mes de mayo, el 22 de mayo concretamente, se cumplieron 200 años del nacimiento del compositor alemán Richard Wagner. Y Juan decía, no podemos terminar mayo sin dedicar un buen espacio a la obra de este artista. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué era imprescindible?
Bueno, Wagner es realmente el creador de la ópera alemana, que es la otra gran vertiente respecto a la ópera italiana, y además ha sido un gran reformador en la música. De modo que creo que por esas razones, bueno, primero como creador, fíjense que antes de Wagner había dos óperas alemanas descritas por Mozart, una muy maltratada por la vida, que escrita por Beethoven, y unas pocas óperas de Carl Maria von Weber. De modo que Wagner es realmente el que dice hay un nuevo movimiento. Pero creo referirme en esta primera intervención qué es lo más importante de él. Wagner no solo era el libretista de sus óperas, es decir, escribía óperas en general sobre temas mitológicos germanos o medievales. Es decir, jamás eligió un tema contemporáneo. Y además de ser el libretista, su estructura musical era muy renovadora. Wagner, si bien no fue el creador, fue quien difundió y quien mostró cómo se podía usar una idea que es el leitmotiv, el motivo conductor. A los efectos de entender esto es... armaba sus obras con fragmentos musicales, temas relativamente cortos, a veces de unas pocas notas, a veces de unos pocos compases, y ese tema estaba asociado a un personaje, a una idea o a una situación. Por ejemplo, hay un motivo que tiene que ver con la espada, por ejemplo, hay un motivo que tiene que ver con el héroe del ring, con Sigfrido, con el fuego, con el amor, con distintas actitudes, ¿verdad? Y esos temas forman un lenguaje. Y ese lenguaje tiene tal poder y está armado de tal manera que a mí me sucede, yo soy un entusiasta wagneriano, además de que me gusta la ópera italiana, ni que hablar, yo puedo escuchar una ópera de Wagner y decir, en este momento está pasando tal cosa, por la estructura de temas que están ocurriendo. Es decir, este es el momento en que toma la espada y hace tal cosa, porque apareció el tema de la espada y luego el tema del fuego y luego tal. Es decir, que hay un lenguaje musical que se puede decodificar. Ahora, eso que es tan fantástico, a su vez lo hace difícil, porque la manera de entrar a Wagner es empezar por conocer esos temas, conocer esas moléculas, esas partículas musicales que son las que arman el resultado total de la música. Eso además de otras cosas que no son demasiado técnicas y que yo no las podría explicar.
¿Los demás integrantes de la mesa cómo se llevan con Wagner?
Y a los barquinazos.
¿Por
exacto,
qué?
A los tortazos.
Wagner es el tipo más discutible del mundo. Así que también Juan, que es un devoto de Wagner, dice que sí.
Sí, sí, una persona horrible. Juan sabía que cuando proponía este tema estaba poniendo la cabeza en la guillotina.
Y tiene una virtud que no es musical y que a mí me parece maravillosa, que es la de provocar frases. Wagner es el tipo que provoca más frases que yo conozco. De las mejores, Woody Allen.
Exacto.
Oigo
exacto.
La música de Wagner
y quiero invadir
y me dan ganas
Polonia.
De invadir Polonia.
Tal cual. Tal cual.
Qué gracioso, entre comillas, ¿no?
Sí. Y qué terrible.
Terrible.
Y qué terrible. Yo recordaba la de Valle-Inclán, que es buena también, pero lateral. Dice Valle-Inclán, he vivido mucho. Dos cosas me han sido arcanas. El amor de los efebos y la música de ese tedesco llamado Wagner.
¡Qué bueno!
Yo no comparto la grandiosidad de Wagner, me impone. En general, no me gusta en arte la gente exaltada, la gente entusiasmada, el fervor. Es decir, el arte necesita una serenidad, pienso yo, y que va casi siempre asociada a lo clásico. Pero en este caso el hombre es tan grande, inventa también, crea también, que provoca las dos caras, ¿no? A mí me rechaza toda su filosofía, que es contraria a lo que yo pienso, y no puedo dejar de admirar a un hombre que hace cosas tan formidables. La música de Wagner es formidable. Es muy flojo, digamos, me lo vas a aceptar, Juan, en materia literaria. Pero la flaqueza en materia literaria la compensa con creces, con una genialidad musical extraordinaria. Así que casi siempre presenta dos caras diferentes. Nietzsche decía, se parece mucho a mis enfermedades.
Ahí está.
Era loco, además. Una maravilla.
Juan está preparado para la discusión, pero antes vamos a escuchar a Mauricio.
No, primero asombrado por cómo se produce un equilibrio de las cosas, que en el momento en que Juan se despacha con su wagnerismo, la anunciación que se había producido en la media hora anterior ha bajado a tierra o a mesa, y es en el momento que llegan los escones.
¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
Mucho, alivia.
Para aliviar las tensiones.
Mirá, me parece que al individuo hay que tomarlo globalmente. Digamos, no solo es famoso por su música, que Juan está calificado para decir todo lo que dice, y no tengo la menor duda de que es así, sino que además él escribía sus propios libretos para las óperas, pero además tenía textos, y textos que de alguna manera fueron nutrientes del movimiento nacional socialista. Digamos, entre otras cosas decía en uno de los textos, los judíos no tienen más redención que el exterminio.
Aclaremos, fíjate, Wagner no fue contemporáneo con el nazismo, murió en 1883.
Por eso dije que es una nutriente, porque es anterior, y se apoyaron y lo utilizaron, y en el festival que funda para sus obras en Bayern, el que sigue la familia, su familia estaba totalmente integrada a la representación, con la presencia del Führer y toda su comitiva, algunos de los cuales por lo visto no les gustaba, pero tenían que cumplir la obediencia de vida. Entonces es bueno marcarlo, que además, que en todo ese periodo que se produce, grandes músicos, sobre todo grandes violinistas, terminaron tocando el violín antes de pasar por las cámaras de gas a la entrada de los campos de concentración. Entonces me parece que completa de alguna manera, sin entrar en contraposición, el panorama musical de Juan.
Antes de que hable Matilde, vamos a poner más música de Wagner al aire. Esto es Wagner también, decía recién Matilde fuera de micrófono. Esta la conoce todo el mundo, decía Juan por su lado.
Exactamente.
Y no saben que es Wagner.
No saben que
es Wagner. Y no saben que es Wagner, ni saben que es cantada, ni saben que va a otra velocidad que la que...
Que es la ópera Lohengrin, ¿no?
Es de Lohengrin, es el comienzo del tercer acto de Lohengrin, del coro nupcial.
Ahí está. Yo quería decir algo. Bueno, perdón,
No, quería recordar que la primera que habíamos escuchado es la obertura de Los Maestros Cantores, que es una ópera que no tiene nada que ver con los nivelungos, con los demonios, con los dragones, ni con los héroes, ¿no?
Matilde.
No, yo que ayer obviamente puse alguna cosa que tenía en casa para ponerme en ambiente, y ratifiqué que a mí Wagner me produce desasosiego. No me da placer eso de que da la música, que es un descanso, una paz. No, me produce una cosa de agresión, de desasosiego. Uh-huh. Y lo que me viene más a la mente, el recuerdo de la impresionante escena de la película de Coppola, Apocalipsis Now, en el momento que invaden y bombardean una aldea de Vietnam, la música de Wagner, Las Valquirias, ¿no? Es muy impresionante, no puedo dejar de unir una cosa con otra. No puedo dejar de reconocer que es un músico impresionante, más allá del desasosiego que me produce. Y esa escena de Coppola, tan maravillosa, bien filmada, es una escena imborrable.
Juan.
Bueno, yo creo que no se puede defender a Wagner como persona, ¿no? Era una persona detestable, hacía todo lo posible, robaba a sus amigos, estafaba a sus amigos, se le robaba a las mujeres, en fin, de todo un poco. Y llegó al tal extremo de convencer al rey de Baviera para que le hiciera un teatro para él, en Bayreuth. Y ese teatro todavía es un teatro que solo da óperas de Wagner en verano. Es un festival que se hace en verano, 2 meses, y nada más. Y solo se da Wagner y toda la obra completa de Wagner. Bueno, pero yo quiero decir que a pesar de todo eso, bueno, en primer lugar, no fue nazi, fue muy anterior al nazismo. El nazismo tomó eso y tomó la parte germánica de Wagner, porque además no todas las obras de Wagner pasan en Alemania. Es decir, Tristán e Isolda pasa en Inglaterra, por ejemplo, pasa en las Islas Británicas. Rienzi es italiana, ¿no? En fin, bueno. El holandés errante, el protagonista es un holandés. Bueno, pero a pesar de todo esto, Wagner era socialista, pertenecía al Partido Socialista y fue desterrado por eso. Vivió muchos años en Suiza, desterrado por sus ideas políticas. Así que era un personaje totalmente contradictorio que no lo voy a defender. Defiendo su música.
Volvemos a la música de Wagner antes de continuar con la charla. Estamos escuchando acá, Juan.
Esto se llama, es una pieza orquestal que se llama El Idilio de Sigfrido, pero que en realidad es un fragmento del el final del tercer acto de la ópera Sigfrido, uno de la tetralogía.
Carlos, ahora sí.
No, yo quería vincular el pensamiento, la modalidad de Wagner con un filósofo alemán de su tiempo, que es Schopenhauer, que es un tipo fenomenal. Ha marcado una época en el pensamiento filosófico del mundo y con el cual tiene que ver mucho la filosofía, la manera de pensar. Los dos son alemanes y los dos son absolutos. A nosotros nos rechaza un poco la manera alemana de encarar todo.
Claro.
Si hacen algo, lo hacen hasta el final.
Como en el fútbol.
Como en todo.
Exacto.
Como en todas las cosas, fuertes y hasta el final, ¿no? Y nos rechaza porque nos marca ciertas debilidades, nos rechaza por contraste. Es decir, lo que decía Mercedes, Matilde, que no se siente bien, es porque no podemos aguantarlo, ¿no? Porque va hasta el final. Y es una experiencia buena y creo que al mundo le hace bien. Y no todo el mundo puede ser así, felizmente, pero no está mal que en el mundo haya un lugar donde suceda eso y que las cosas sean tan hasta el final. Y que en un continente que está tan a la deriva en este momento, sea la que marca el paso, ¿no? Esa voluntad total, ¿no? Schopenhauer dice que el mundo es voluntad y representación. Cuando aísla todo su pensamiento en dos palabras, la primera es voluntad. Y la Alemania es eso, es una voluntad indestructible, imparable, y que a nosotros nos duele por eso.
Yo quería recordar que en los días de hoy que se festejan se recuerdan esos 200 años, están sus descendientes avergonzándose de su progenitor, ¿verdad? Tratando de decir cómo no nos escondieron debajo de la alfombra todas estas mugres de la familia que eran antisemitas y sus, no sé si nueras o hijas o nietas, habían estado vinculadas directamente a Hitler, obviamente generaciones posteriores. Pero realmente, ¿todos decís tú?
Sí, todos.
Ah, todos, bueno. Creo que no me gustaría ser recordada por genio que fuera de esa manera.
Otro oyente habla de su propia experiencia en un viaje. Estuve en Venecia, vi una placa recordatoria, y ahí me enteré que Wagner murió en el local del casino de Venecia. Se ve que la vida sórdida era lo suyo, agrega. Para tanto es, Juan.
Bueno, ese dato no lo tenía.
Acá hay sus maniáticos. Hace unos años salió en El País un obituario. Yo ahora no me acuerdo quiénes lo firmaban, pero Gustavo, mi marido, lo había cortado y yo creo que lo tengo. Anunciando la muerte de Wagner.
¿No se había producido?
No,
sí.
Hace unos años figuraba en la fecha de la muerte de Wagner el obituario en El País, como si fuera de cualquier otro señor que se había muerto en ese momento.
Sus amigos
de acá.
Dios mío.
Ah, bueno, no, yo quería decir que dejamos constancia, Maggi y yo, la delicadeza que con que comentamos el talento del colega por aquello de la conjunción pública con la privada. Con Wagner nos sentimos como colegas.
Y de paso le dan un manijazo más a la ópera que se viene. Saben eso, saben esa historia, ¿no? Mauricio y Carlos están ya prontos para estrenar su ópera prima.
Sí.
Esta sí que es ópera prima.
Como punto de partida, y después vos pedís para la tertulia hablar del tema.
Y con un argumento bastante wagneriano.
Sí, pues el Duce, nada menos. El pariente italiano.
Recordemos de paso cuál es la fecha.
El 4 de diciembre.
4 de diciembre, hay que prepararse. En un año que es un año muy operístico, porque también es aniversario de Verdi, ¿no?
Sí, en octubre tenemos que festejar Verdi.
Por suerte.
Anda separando discos. Y uno no quiere descartar de ninguna manera el talento artístico, la parte artística, pero creo que es acreedor de que, como se dio en síntesis en la tertulia, junto con sus talentos musicales, se incluya también toda su personalidad y toda su historia.
Les voy a contar una historia íntima. Es decir, yo nunca había prestado atención a la ópera mayormente. Y empecé a trabajar con Mauricio en la redacción de esta ópera. Y me causó un efecto insospechado para mí. Me volvió loco. Porque la música no solo crea un ambiente, crea una sensación, sitúa las cosas de una manera, sino que permite una cosa que la literatura no permite, y es entrar en una acción al mismo tiempo, afuera y adentro. Es decir, pasan cosas que son hechos objetivos, y al mismo tiempo pasa lo lírico de eso, lo que tiene el ser adentro. Es decir, cuando se escribe una novela como la de Joyce, y hace el mundo interior de un personaje, es un estallido en el mundo, es decir, creó una cosa nueva. La literatura moderna viene toda del libro de Joyce, ¿no?
Del Ulises.
Sí, y en la música, de la acción dramática de la música, permite un efecto literario que es único, que es estar fuera de la persona, está pasando tal cosa, y adentro, ¿no? Nos pasó un hecho que quería contar, que es muy pintoresco. En la acción de el Duce, uno de los momentos más dramáticos es cuando Mussolini se enfrenta a una traición del conde Chano, que está casado con su hija y es el padre de sus nietos. Y una de las cosas que hay es, en la ópera, cuando la hija viene a decirle, me dicen que te mandaron matar a mi esposo, que es el padre de tus nietos, y vas a mandarlo a matar. Y él lo manda a matar. Y aparece, por supuesto, como corresponde a una época en una ópera de Verdi, el momento en que lo matan. Y el momento en que lo matan, apuntamos Mauricio y yo la detonación. Y el autor de la música dijo, no, acá tiene que cantar él para que se sepa lo que le pasa. Esto es un aria del conde Chano que me la tiene que escribir.
Toma.
Porque hay que escribir, maravilloso. Y está la escena del fusilamiento, y además él para la acción y canta, y expresa todo lo que le pasa adentro. Y queda muy bien.
Claro.
Un hecho totalmente imposible de hacer si no fuese en una ópera.
Interesante, ¿no? Sí, interesante. Pero además...
Da una libertad para escribir que no da ningún género.
Sí, muy bueno. ¿Dónde se puede leer eso?
No, yo iba a decir, muy interesante, pero además qué buen marketing, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Cada tanto ustedes le van pegando un empujoncito y preparan el estreno.
Sí, porque ahí donde estrenan las cosas a Wagner, vos, para conseguir una platea, tenés 10 años de cola.
10 años.
Imagínate.
A propósito de anuncios desde la audiencia... Y volviendo a Wagner, Mauricio recuerda que el 28 de junio la Osodre interpreta Tristán e Isolda en concierto. Es una de las citas de este aniversario, ¿no?
Una de las historias de amor que ni siquiera es alemana, ¿no?
Ya volvemos, después que acomodemos las tandas, no sé cómo, porque llevamos un atraso importante, ya volvemos con la última parte de esta tertulia.